En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, aquí estamos los de Hoy en Madrid. Arrancamos nuestra segunda hora, una segunda hora en la que, por ejemplo, nos vamos a acercar al teatro, pero vamos a ir al Fernán Gómez, al Centro Cultural de la Villa, al antiguo, como se llamaba antes. Bueno, pues para encontrarnos con una obra muy particular, muy especial, una obra además de estas que va a llegar directo al corazón.
Una obra cuyo argumento central es el Alzheimer, Una obra para que acudamos todos juntos para conocer un poquito más sobre esta enfermedad y cómo es una enfermedad que afecta a toda la familia.
Andrei Dorine es el título y bueno, pues gracias a esta pareja vamos a darnos cuenta de cómo va evolucionando esta enfermedad y precisamente de cuáles son los sentimientos que se van acercando a estas personas y a otras que van a estar alrededor y por supuesto a los que vamos a estar disfrutando de un montaje en el que las máscaras se convierten en protagonistas.
Eso es en la ciudad de Madrid, Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, pero es que vamos a ofrecer propuestas para los más mayores en distintos municipios, en Coslada, Alcobendas, en Pinto, en Hoyo del Manzanares, en Las Rozas. Vamos a hablar de galas benéficas con mucho baile, productos ecológicos. Os contaremos dónde se va a poner en marcha un campeonato de tute o quién organiza una visita guiada a una estación fantasma.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas
de
cosas?
Metro, ya sabéis, bueno. Esa estación Andén Cero.
Sí, que además, si no me falla la memoria, la visita es gratuita.
Por
así
eso,
que
no os contaremos
no nos
más.
Cuesta ni un solo euro el poder disfrutar de esa estación fantasma. Tantas cosas, que lo mejor es decir rápidamente aquello de Senet tu divino tesoro.
Información de interés para todos los mayores porque cada vez somos más.
Sí, y cada vez vamos a seguir siendo más, porque las cifras no hacen sino aumentar, es lo que nos dicen todas las estadísticas. Vamos a ser muchos más las personas mayores que las personas jovencitas, muchísimas más las personas mayores que los niños que vayan naciendo
en
nuestro país.
¿No? En el cole de la pirámide de población,
sí,
¿no?
Se nos está invirtiendo.
Invertida.
Poquito a poco. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Pues ¿qué carita pone?
¿Qué estabas pensando?
Por lo que decíais, no, me estaba acordando que ayer estaba en el Facebook de Mundo Mayor chateando con una gerontóloga de Venezuela y nos decía que allí ellos, tomaban como ejemplo nuestro país por el tema del envejecimiento, por el aumento del envejecimiento y la pirámide que comentabas tú ahora.
Ah, nos ponían para explicarlo, ¿no?
Sí.
El fenómeno de España como caso concreto.
Sí.
Somos ya ejemplo en diferentes cuestiones. Es que esto tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que tenemos una calidad de vida tremenda, muchos avances médicos que hacen que efectivamente podamos vivir más años y además con la mayor calidad de vida. La parte negativa, pues eso, que no nos nacen casi niños, que tenemos un índice de natalidad muy, muy, muy bajito.
Si lo ideal sería las dos cosas, que aumentara la natalidad y que cada vez viviéramos más años.
Claro.
Exacto.
Tenemos una conseguida, pero la otra no.
Bueno, que pensando precisamente en que cada vez vamos a ser más los que lleguemos a una edad determinada, vamos a centrarnos precisamente en nueva psicología, diríamos, que aparece en este ámbito y que se ocupa precisamente de todas aquellas dudas, de todas aquellas problemáticas que puedan asaltar a las personas mayores.
Pues sí, vamos a, como decías, por el envejecimiento de la población que se aborda desde diferentes campos, pero quiero que conozcamos hoy mejor una asociación que está a punto de cumplir un año de vida y que ha sido creada para la promoción de la psicogerontología y el papel del psicogerontólogo en pro de la calidad de vida de las personas mayores y sus cuidadores. Son dos conceptos unidos, psicología y gerontología. Pero yo creo que mejor nos lo explica Estefanía Martín Zarza, que es presidenta de la Asociación Española de Psicogerontología. Buenos días, Estefanía.
Buenos días, Cecilia, equipo de Hoy en Madrid.
Hola, muy buenas. ¿Cómo le explicamos, no? A los mayores que nos están escuchando, ¿cuál es vuestro papel, no? ¿Cómo les ayudáis?
Bueno, nuestro papel es dar a conocer esta nueva disciplina, la psicogerontología, la cual es una subdisciplina de la psicología en sí, que estudia los cambios que se producen en el envejecimiento, los cambios psicológicos que se van produciendo, y de este modo la parte aplicada de esta disciplina iría a descubrir las necesidades que van surgiendo en esta edad y, por tanto, cómo poder cubrirlas, ¿no? Cómo cubrir estas necesidades específicas que se derivan un poco con los cambios de la vejez, en pro un poco de mejorar la calidad de vida.
Nueva etapa de vida, ¿no?, que hay que afrontar. ¿A partir de qué edad estaríamos hablando, Estefanía? O esto, cada uno, su mundo interior es diferente y cada uno se empieza a sentir mayor a una edad diferente.
Sí, claro. El sentimiento de sentirse mayor o no es algo un poco social. Se habla, además, el envejecimiento se puede entender desde diferentes perspectivas. Desde la biológica, pues, se empieza a envejecer casi desde que nacemos, por decir así. El envejecimiento es algo que va unido a la vida. Y a partir un poco de los 30 años se empieza a notar esos cambios que van aconteciendo con el envejecimiento. Y luego, pues, un poco en el ámbito social, el envejecimiento, se puede hablar de envejecimiento a nivel un poco más legal, después de que nos jubilamos, ¿no? Entonces depende desde la perspectiva que tomemos, pues la edad cambia.
Y también es verdad que en el fondo, bueno, pues cada cual, ¿no?, como decíamos, se siente mayor a una edad determinada. Va a depender mucho de tu calidad de vida, de cómo te encuentres, de las enfermedades que tengas.
Lo importante es llegar con salud, o sea, cumplir años con salud, ¿no? Darle salud a los años y no años un poco a la vida, porque sí. Entonces lo importante siempre es la calidad de vida, la satisfacción con la vida.
¿Qué agobia? ¿Qué les preocupa? ¿Qué angustia? ¿Qué les angustia a las personas, por ejemplo, que se ponen en contacto con vosotros o que tratáis de ayudar a través de la asociación y esta disciplina?
Nosotros como asociación ahora mismo no atendemos a las personas mayores directamente, ya que somos una asociación más bien profesional, que lo que queremos es crear un espacio, una unión, una alianza entre los psicólogos que estamos especializados en esta disciplina para poder dar a conocerla en el sector, para formarnos más, detectar un poco las necesidades que hay en la sociedad e intentar cubrirlas, ¿no? Pero directamente, vamos, en la actualidad no estamos atendiendo a la población mayor en...
Bueno, pues te cambio la perspectiva, ¿no? ¿En qué os estáis formando, ¿no?, en previsión de lo que tengáis que atender, ¿no?
Sí, la idea es dar a conocer un poco lo que el psicólogo puede hacer en este campo, ¿no? Porque hay un desconocimiento hacia su rol, hacia el papel que puede tener en este campo, y queremos darle voz a este profesional, ¿no? Para que, igual que se atiende de manera médica, de manera biológica, pues la esfera psicológica es igual de importante y de algún modo se está relegando a un segundo plano en muchos, en la sociedad en sí, sobre todo también en los centros para mayores, se relega a un segundo plano la atención psicológica, y consideramos que la atención debe ser integral.
No, ahí por ejemplo, ¿no? Siempre decimos, bueno, llega en el caso de la mujer la etapa de la menopausia, y si estamos acostumbrados a que para ayudar a afrontarla, ¿no?, ir al psicólogo, que nos va a ayudar, nos va a dar pautas, pero a lo mejor vemos a una persona mayor que está un poco decaída, entristecida, y solemos decir, ¿no?, es por la edad, ¿no? Ya ha pedido un poquito la chispa, pero a lo mejor hay que impulsarla, ¿no?, hay que motivarla a que vaya al psicólogo, claro.
Los cambios en el estado de ánimo, la depresión, ansiedad, no es algo que se pueda decir que está asociado a la edad. Es decir, por ser mayor no tienes por qué ser normal que estés triste o que estés sin motivación, para nada. Cuando alguien se siente con problemas, pues eso, del estado de ánimo, o se siente con ansiedad o con otro tipo de problemáticas, no se puede considerar algo normal, sino algo que puede necesitar la ayuda o el apoyo de un psicólogo. Así que en esos casos no podemos verlo normal, sino intentar intervenir en ellos.
Pero sí es verdad que, aunque lógicamente tenemos que conseguir que llegue esa ayuda y que los mayores vayan, de alguna manera quizás la presencia de un psicólogo, de un psicogerontólogo, en este caso, a lo mejor en un ámbito como una residencia de ancianos, como un centro de día, puede estar más o menos claro, o sí que es verdad que se busca ese servicio, pero cuando hablamos de personas mayores que están en su casa, a lo mejor ya sí que es más difícil, ¿no?, el que esa persona individual vaya, o que esa familia, esos hijos...
Se pongan manos de un profesional.
Exacto, le digan, vamos a acudir a la consulta.
Sí, Sí, porque además la generación de los mayores, por decir así, han nacido y en una sociedad en la que el tema del psicólogo o psiquiatra lo atribuye mucho a un estereotipo de estar loco, sí, ¿no? Sí, sí. Ay, por decir así, entonces no...
No es verdad, sí.
Sí que es verdad que cuesta mucho más que muchas personas, excepto que estén, que en su ámbito familiar o comunitario hayan escuchado de otras personas o tengan algún familiar que vaya psicólogo y se lo recomienden, sí que es cierto que ellos lo unen con estar loco, por decir así, entonces
y no quieren ir
o de algún modo no reconocen esa ayuda que pueden necesitar.
Pues hay que normalizar, porque es verdad que les va a venir muy bien, porque a lo mejor vamos a recuperar esas ganas de hacer cosas que son fundamentales para que esos años que vivimos con salud, además, los disfrutemos. Estefanía Martín Zarza, presidenta de la Asociación Española de Psicogerontología, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Suerte.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
El salir a la calle, el relacionarse, el airearse, también ayuda a nuestra mente.
Claro que sí.
Por eso vamos a recorrer nuestra comunidad, Cecilia, Sergio, en busca de esas propuestas de ocio a las que se pueden sumar nuestros mayores. A ver, ¿quién empieza?
Empiezo ella. Yo. Venga. Por Coslada, si os gusta bailar, este sábado a las 10 de la noche podréis hacerlo en la gala benéfica de Navidad, aunque ya haya pasado, en el pabellón
Navidad
multiusos.
Navidad es todo el año, es que no os ha quedado claro el mensaje.
Es verdad, y hay que ser buenos durante todo el año, no solo cuando nos lo dicen las luces de Navidad.
Entonces, en Coslada, en el pabellón multiusos de esta localidad. De
la, por eso Navidad. Yo no he quitado las luces todavía.
Yo tampoco.
Ah, muy bien. Yo he quitado parte. Me quedan todavía algunas.
Ya, a este paso vamos a unir la Navidad con los carnavales. Vamos a Alcobendas. Allí en
¿por qué vas disfrazado de Navidad?
De arbolito. Allí en Alcobendas, repito, han ampliado el plazo de solicitud para que los mayores puedan disfrutar de los balnearios Fitero y Valle del Jerte. En total, 275 vecinos mayores de ese municipio de Alcobendas podrán disfrutar de este turismo de salud en estos dos balnearios de las provincias de Navarra y de Cáceres. Plazo hasta el próximo miércoles 15 de enero, este miércoles que viene, para apuntarse en el centro de mayores de la calle Orense 7 de Alcobendas.
En Hoyo de Manzanares, mercado ecológico y artesano todos los segundos domingos de cada mes en la plaza mayor del municipio. Podréis encontrar productos ecológicos, cultivados, recolectados o elaborados siguiendo los procesos tradicionales. Además, artistas y artesanos locales que os mostrarán sus productos de barro, piel, plata, vidrio, etcétera. Este domingo de 11 a 2 de la tarde en la Plaza Mayor.
Y en Las Roces nos vamos de excursión, viaje para mayores. Entre las propuestas para este año, los siguientes destinos. Crucero por aguas de los Emiratos Árabes desde Dubái, nada menos.
Menudo viaje.
Viaje a la Selva Negra Alemana, Florencia y las tierras de la Toscana y la ruta por el Valle de Arán, Lourdes y Andorra. El programa de viajes se puede consultar en el Centro de Mayores El Baile y el Centro Cívico Las Matas.
Nuevo Baztán Campeonato de Tute se va a celebrar el próximo 24 de enero, pero tenéis hasta el día 20 para apuntaros en la Concejalía de Mayores. Nos dicen que habrá premios para los cuatro finalistas.
Bueno, en Pinto también hay excursión para mayores, en este caso más cerquita, Valladolid. Esta semana se ha abierto el plazo precisamente de inscripción de este viaje de fin de semana, que va a tener lugar los días 15 y 16 de febrero. Entre otras cosas, pues se pueden visitar las bodegas Proto Seillera, Peñafiel, y se puede hacer un recorrido por Valladolid, la Ribera del Duero. Además, el sábado habrá fiesta en la discoteca del hotel,
donde estén alojados.
Para apuntarse hay que ir al centro Santa Rosa de Lima.
Completo.
Estos no van a necesitar psicogerontólogo.
Nada,
no,
efectivamente.
Nada. En Pinto también, el próximo viernes, excursión al Metro de Madrid, a lo que contaba antes Sergio, Andén Cero, Estación Fantasma, la antigua estación de Chamberí. Y a final de mes, los días 23 y 24, Campeonato de MUS.
Pero bueno, ¿cómo para estamos con las cartas?
Sí, sí. Es que llega ya, es que hace frío y es una actividad muy, muy propia. Para las dos actividades también hay que acudir al Centro Santa Rosa de Lima.
En Villanueva del Pardillo, Club de Lectura, el próximo jueves, el 16 de enero. La reunión abordará el libro El abuelo que saltó por la ventana, de John Ison. Para que os hagáis una idea, la historia trata sobre un hombre que en su centésimo cumpleaños, nada menos, y antes de la celebración, decide que nada de eso va con él, y vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se encarama a una ventana y se fuga de la residencia de ancianos en la que vive. El club de lectura pues va a ser, tendrá lugar en la biblioteca municipal La Casona de Villanueva del Pardillo.
Hombre, a lo mejor es que además de querer empezar una nueva vida, quería ir al teatro. porque sabía que había una obra muy interesante, una obra que es de la que os vamos a hablar, y dice, pues yo esta no me la pierdo, y salto por la ventana de la residencia o por donde haga falta. Cecilia, ¿a dónde nos vamos a ir?
Por ejemplo, pues mira, otra propuesta para estos días, como dices, ir al teatro tras recorrer más de 20 países como Londres, Nueva York, Shanghái, Estambul o Buenos Aires, llega al Centro Cultural Fernán Gómez en Madrid la obra teatral André y Dorine, una pareja de ancianos y una enfermedad que por desgracia a muchos nos es familiar, el Alzheimer. Una historia representada en un teatro de máscaras y un lenguaje donde sobran las palabras. Vamos a conocer más de esta obra de la mano de uno de los actores y creador de la compañía Culunca Teatro. Se trata de José Daul. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Cuéntanos, ¿quiénes son André y Dorine?
Bueno, pues André y Dorine son, pues como bien dices, una pareja que ha llegado un momento de su vida en el que están un poco instalados en la rutina, ¿no? En cierta desidia y cierto no dejarse vivir tranquilamente el uno al otro. Y hay un elemento que viene a irrumpir en esta situación, que es la enfermedad de Alzheimer, como bien dices. Pero aquí la enfermedad va a jugar un doble papel. Mm. Por un lado, el de la propia enfermedad, con su parte más dura, pero también, en paradoja, gracias o por culpa de esta enfermedad, ellos se van a ver obligados a tener que recordar cómo fue su relación al principio de los tiempos, cómo se amaron al principio, cómo se conocieron, para volver a reencontrarse en este nuevo presente al que se aferran casi a contrarreloj, ¿no? De dada la enfermedad, y a crear un nuevo vínculo también, puesto que las fases de la enfermedad va a ir cambiando también. Se habla sobre la identidad y va a ir cambiando la identidad y va a ir cambiando la relación.
Poquito a poco va a ir cambiando esa relación, en la que decíamos que hay un componente también muy tierno, ¿no? Un componente en el cual yo creo que todos vamos a revivir con ellos esa historia de amor.
Sí, es una, sobre todo, no es una historia sobre el Alzheimer. El Alzheimer es coprotagonista, pero por encima de todo es una historia de amor. Y es una historia en la que hay mucha ternura, hay también, da lugar a la comedia, también tiene su espacio. Nos han descrito muchas veces como una montaña rusa de risas y llantos, porque como la vida misma en nuestra historia, pues uno se ríe y también se emociona, ¿no?
Claro. Una emoción, una risa con todos esos protagonistas de los que estamos hablando, y de una manera diferente, porque no vamos a ver sobre las tablas del escenario del Fernán Gómez a unos actores al uso, ¿no? Uh-huh. Como nos podríamos imaginar, sino que esos actores llevan unas máscaras que sin embargo van a transmitir mucho.
Sí, eso es. Son unas máscaras expresivas con grandes rasgos, y estas máscaras lo que tienen es un gran poder comunicativo. Aunque parezca lo contrario, sin palabras y con una expresión rígida, lo que se consigue es todo lo contrario. Más allá del filtro de la palabra, de la razón, el lenguaje de la máscara va directo a la emoción. Y es una historia muy convencional, contada de forma muy convencional, con su nudo, principio y desenlace. Lo único que no se pronuncia ni una sola palabra. Todo está en la dramaturgia de acciones y a través de los objetos logramos entender una historia muy sencilla.
Habéis recorrido, como decíamos, muchos países ya. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta obra?
Llevamos 3 años, se estrenó en octubre del 2010 y desde entonces, pues sí, una veintena de países, tan dispares en cultura como China, Rusia, Estados Unidos, Nepal, Turquía, en Europa también, por supuesto, Inglaterra, Noruega, Finlandia. Y ahí es donde hemos podido descubrir que André y Dorine no tiene fronteras, que se puede disfrutar, te puedes reír y te puedes emocionar en cualquier parte del mundo con él.
Creo que la primera vez que estrenasteis la obra, cuando estabais por Nepal, cuando empezasteis a viajar, teníais un poquito de miedo, ¿no? De que a lo mejor, oye, pues todo lo que habíais creado se perdiera ese mensaje.
Claro, al principio cuando Nepal fue la gran prueba de fuego, porque además, obviamente, en Nepal la enfermedad no está diagnosticada, no, la media de edad es muy baja y no se llega a diagnosticar. ¿Ah? Es una trama de primer mundo también, en una casa pues de clase media. Allí pues, la mayoría no vive dentro de esas comodidades. Entonces sí teníamos mucho miedo por lo entenderán, qué grado de empatía van a tener con la historia. Y qué va, funcionó como un tiro, vamos, les encantó, se emocionaron muchísimo, rieron muchísimo y ya a partir de ahí dijimos, mira, aquí hasta donde haga falta.
Vais a estar hasta el 2 de febrero, si no me fallan los datos, allí en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa.
Sí, ahí estaremos, a las 8:30 y a las 7:30 los dos.
Perfecto, de miércoles a domingos.
De miércoles a domingo, eso es.
Esos son los días, esos los horarios. Recordamos hasta el 2 de febrero, André y Dorín, una historia, la verdad que yo creo que a todos nos va a llegar, como decíamos, uh-huh. No hay palabras, pero cierto es que sí que hay mucho sentimiento y está funcionando muy bien en todos los países que ha recalado. También va a suceder aquí en Madrid, porque la última vez que estuvisteis es cierto que también sucedió. Muchísimas gracias, de verdad, José Daulz, por haber estado aquí con nosotros.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
André y Dorín, podrían ser angelitos del buen rollo, aunque no serían desde luego los únicos, Cecilia.
No, alguna vez ya hemos tenido algún matrimonio como André y Dorín que eran parecidos, y si no eran los dos, uno al otro apoyándose en esta enfermedad y ayudando a recordar. Así que también angelitos.
Bueno, traemos nuevos ángeles de buen rollo cada semana. Vamos conociendo historias personales, historias que nos gustan, historias que los de Mundo Mayor queréis compartir con los oyentes de Onda Madrid, de Hoy en Madrid. Y vamos a conocer un poquito más a Mari Carmen.
Pues sí, Mari Carmen nos ha escrito porque quiere mandar un mensaje de ánimo a una luchadora.
A ver,
dice,
¿quién es?
Se trata de su tía Felisa, que tiene 73 años y la semana pasada tuvieron que ingresarla de urgencias. Hoy todavía continúa en el hospital, pero se está recuperando de este sustito.
Bueno, pues si solo ha sido un susto, no pasa nada. Felisa, muchos ánimos y desde aquí muchos besos, que enseguida vas a estar en tu casa recuperada.
Eso. Federico, pues va a cumplir 100 años el mes que viene.
Uy, qué miedo me da, no por nada, porque
¿por qué,
cada
hombre?
Vez que decimos lo de los 100 años, recuerdo la obra que hemos hablado, que está en
la
el club
novela,
de lectura,
el libro.
La novela, está, el abuelo que saltó por la ventana de Jonasson y que lo saltó cuando tenía 100 años.
A mí me encantó, la historia, me encantó ese personaje. Es una novela que o te gusta o no te gusta, o entras en la historia, o entras en la forma
amor
como está
odio.
Escrita, o amor o
nada
odio.
De intermedio.
Sí, es como lo que hablábamos hace poco también aquí con la película Gravity. Que entras o no entras, pues esta novela igual. Pero yo creo que es uno de los mejores libros del año pasado, ¿no? Del anterior.
Mira. Bueno, pues Federico, que cumplas 100 y muchos más, pero que no te escapes, que digas antes que te vas a ir, ¿vale? Si
bueno,
quieres, y si no te quedas donde estés.
Él más que escaparse nos ha pedido que le lancemos un mensaje. Que él ya se encargaría de decirle a sus familiares que estuvieran atentos hoy en la radio para que cumplamos su deseo.
A ver, familiares de Federico.
En principio deben estar escuchando.
Familiares de Federico. Os estamos buscando. A ver.
Federico, atención, Federico quiere para su cumpleaños una tarde todos juntos cantando canciones tradicionales. La música es lo que más le gusta y más si es junto a los suyos. Así que ya están aprendiendo que les queda un mes.
Sí.
Ajá.
Hombre, si son las tradicionales, se las sabrán porque serán las que han cantado toda la vida juntos, ¿no?
O en casa o
en el
pueblo de Federico, donde él naciera, claro.
Todos a llamar por teléfono a Federico y preguntar cuál va a ser el orden de las canciones para cantar todos.
Claro, para hacer un repertorio, para
hacer
arqueología musical,
los vecinos,
ir buscando.
Que también se unan, si son de toda la vida.
Que monten una coral.
Claro, pero que digo yo que esto habrá que grabarlo, ya que estamos haciendo el llamamiento a través de la radio, a través de la sintonía de Onda Madrid, que lo graben y luego, oye, pues una pinceladita también que suene en este programa, ¿no?
Sobre todo para saber si a la familia de Federico también la convertimos en ángeles, como no cumplan
claro.
El deseo de Federico.
Claro,
ojo.
Esta correctivo. Familia tiene una misión muy musical, ¿eh? Hay que dar el do de pecho y hay que ir preparando ese repertorio y tendrán que ver también un poquito afinar voces y todo esto para que también entonen el cumpleaños feliz.
Hombre, ya que lo hacen que canten
claro.
Medianamente bien.
Por eso, un cumpleaños feliz diferente.
Y por último, la abuela Julia se ha ganado también estar aquí porque para el Día de Reyes hizo con sus propias manos un roscón para unas 15 personas. Dice que era gigante.
¡Qué barbaridad!
Además,
¡qué valor, eh! Y qué arte, sí.
Como había muchos niños, y que no, para que no hubiera problemas, puso muchas sorpresas dentro de la masa.
¡Anda! Uh-huh. Para que le tocara más de uno.
Sí.
Eso está bien pensado, mira.
Así que, mira, tuvo un buen detalle.
Y este año he tenido suerte, con las sorpresas de
los roscones. A mí me ha tocado una.
A mí me ha tocado, sí.
A mí me ha tocado también. Mi madre lo toca por debajo siempre.
Pero eso es trampa.
Tiene un radar especial.
Yo lo paso por
radio X. Pero mis hermanos no se enteran.
Esto es como lo que encanta los melones tocándolos. Pues los roscones igual, los tocas y sabes.
No hay que fiarse siempre del...
Siempre antes te decía de donde no sube.
Donde no sube, pero
donde no ha subido está la sorpresa, ya. Eso ya lo
comprobamos. También tienes la versión contraria, donde ha subido mucho.
Pues yo no me tomo un roscón manoseado. ¡Hala!
Muy bien. El cascarrabias.
Y una cosa también os digo, yo este año, bueno, llevo ya unos cuantos años prohibiendo que la gente se ponga a investigar dónde está la sorpresa, igual que le toque, le ha tocado.
Claro. Este año aprendí a hacerlo, lo he hecho yo y, ¿sí? La, y he metido también varias.
¿Qué tal
y
te
donde
fue?
He querido.
¿Qué tal? ¿Bien?
Pues un palillo. ¿Te ha salido bueno? Bien,
sí, pero tiene muchas horas de espera la masa, ¿eh?
Sí.
Es aburrido.
Es un, hay que echarle mucha
pero
paciencia.
Pero merece la pena. Yo, ¿sí?, le puse luego, en vez de... Uh-huh. Puse
las frutas confitadas.
Y en vez de frutas no le puse, uh-huh, pero le metí por dentro virutas, bolitas de chocolate.
¡Qué original!
Pues está... espectacular.
Una cosa te decimos, como no hemos quitado ninguno todavía las luces de Navidad, nos puedes traer un roscón.
Nos pega roscón bien, todavía en nuestros hogares.
Viene, vale, el jueves que viene no trabajo para dedicar el día entero al roscón.
Roscón,
vale, por nuestra parte, por nuestra parte,
bueno,
no hay problema.
Bueno, y si no juntas las dos, aquí este tengo fin de semana que tiene que hacer una tarta para el programa 500, que es el martes, pues puede ser un roscón.
Mira que se me había olvidado. Mira,
puede
que se
ser
me había olvidado.
Ya lo hemos liado. En lugar de tarta, roscón.
En
lo meditamos.
Tarta, roscón,
lo meditamos.
Hay que meditarlo.
Una semana por delante. Un fin de semana que tenemos también. 7 días hasta que te volvamos a ver, Cecilia. La gente que tenga dudas, que quiera contactar con vosotros, ¿cómo lo hace?
Pues sí, tanto si quieren información de dependencia, de residencias o cualquier recurso para personas mayores, les atendemos de forma gratis, además en el teléfono 91-345-0626 y también en internet en www.mundomayor.com.
Sencillito, claro que sí. Pues ahora Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, hablamos tú y yo y nos organizamos para ver si hacemos tarta, roscón, roscón, tarta
o las dos cosas.
Mira.
Unas martes y otras viernes. Uf, menuda semana y eso que queremos. Quitarnos de los excesos navideños.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:34 de la mañana, los de Hoy en Madrid, que nos vamos centrando también en otros asuntos, en aquellos que tienen que ver con la actualidad. Ya sabéis que a través de los boletines horarios estáis muy bien informados y también justo cuando nosotros decimos adiós a las 2 de la tarde, llega en informativo una hora completita de información para saber qué es lo que está sucediendo. Ahora el avance con Nieves Ortiz, la responsable de informativos. Nieves, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Belén, Sergio? Ya de viernes.
De viernes. Se va notando y lo cogemos con ganas, ¿eh?
Sí, se coge con ganas después de ir normalizándonos un poco, ¿no? En la
¿cuesta?
Rutina.
Es lo que estábamos comentando, que cuesta lo de volver a la rutina. Llevamos tantas semanas extrañas, tantas semanas en las que de repente aparecía un día festivo, que esto de volver a la rutina, no sé yo los niños cómo lo habrán llevado con su vuelta al cole, pero la vuelta al trabajo
Sí, sí. Más de uno este fin de semana, después de ese descanso en esta rareza laboral, va a aprovechar para irse de rebajas, que como ahora estamos ahí también inmersos en la campaña. Bueno, vamos a contarles cositas en el informativo, entre otras, varios sucesos, operaciones policiales.
A ver, ¿qué pasó?
Nos vamos al Levante, bueno, nos situamos en Alicante porque hay varias zonas, esas varias operaciones. Primero nos situamos en Alicante, donde se han incautado 380.000 dosis dopantes y se han desarticulado un grupo, una red. Hay 40 detenidos de dos organizaciones diferentes que eran las que distribuían en gimnasios a deportistas amateur esta droga. Fíjate que uno de los grupos, asentado, como digo, allí en Alicante, también traficaba con speed y marihuana y disponía de una oficina de cobros dedicada a saldar las deudas de tráfico de drogas.
Pero qué organizados, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Hombre, las cuentas siempre tienen que cuadrar y si no ya sabemos, hombre, ya, están ahí los ajustes.
Pero
de
que
cuentas.
Haya ahí una oficina para ir pagando las multas, me parece.
Pero además
tremendo.
Una oficina
quien
que
se mete en este negocio sabe
que daba empleo a cinco personas. O sea, claro, en la oficina de cobros había cinco personas que también han sido arrestadas. Había armas de fuego real y llegaron a enfrentarse a tiros a los investigadores cuando llegaron a detenerles. O sea, que estamos hablando de un entramado que estaba bastante organizado y que era peligroso. Bueno, la otra operación ha permitido inspeccionar en Valencia 15 farmacias, registrar dos centros sanitarios, incautar más de 600 recetas de medicamentos anabolizantes y detener a un médico que estaba relacionado con la prescripción de las mismas. Después les vamos a contar más sobre estas operaciones, pero aquí en Barajas también se ha vivido una detención así un poquito peculiar. ¿Cómo nos sorprenden los delincuentes para ocultar la droga y que no se entere la policía?
Que se les ha ocurrido. Especializados.
Sí, sí, ahí están oteando, ¿no? Uh-huh. Están los escáneres para ver. Bueno, hemos visto hace poco que incluso hay gente que la oculta debajo
en el
de
pelo,
pelucas.
Debajo de una peluca, sí. Y enganchado, o sea, un nido con el pelo natural.
Sí,
pareció
otras
tremendo.
Personas que se tragan la droga, que eso es peligrosísimo.
Sí.
Bueno, hemos visto de todo, en maletas, en
ropas,
pegadas a la
escayolas.
Piel. Efectivamente, en ruedas. Bueno, en esta ocasión la droga, estamos hablando de cocaína líquida, tenía dirección Milán, aunque ha pasado por Madrid y han interceptado y han detenido al individuo que llevaba un gran bolso con una bicicleta.
Ah,
sí.
Y dentro de los tubos de la bicicleta que
la bicicleta
que
a lo mejor es desplegable. No,
efectivamente.
Vale.
Bueno, pues habían metido dentro de 14 preservativos esa cocaína líquida.
Claro.
Es cuando han abierto la bicicleta, la han diseccionado, cuando se han dado cuenta del
contenido
de
la misma. Por favor.
Sí, sí.
Sí, sí que se da vueltas a la cabeza al asunto para encontrar nuevas maneras.
Como digo, la imaginación vuela y salvo los límites físicos y la inspección ocular de los agentes, que en este caso lo han detectado.
Utilicemos la imaginación para otras cositas, hombre.
Ya, díselo a esta gente.
Por eso lo digo, a ellos se lo digo.
Bueno, vamos a usar la imaginación para reducir los accidentes mortales, por favor, en las ciudades, porque, atención, toquecito, tirón de orejillas, el que le ha dado la directora de la DGT a los alcaldes, animándoles, ¿no?, para que bajen, se reduzcan esos siniestros en las urbes. Los datos pues reflejan que el 57% de los accidentes con víctimas, estos son en 2012, pero bueno, podemos extrapolarlos al resto de años.
Serían similares.
Se han producido en las ciudades. Hay que tener en cuenta sobre todo los límites de velocidad, porque hay muchas calles que están a 20, a 30 kilómetros por hora. Hay que concienciar sobre el uso de los sistemas de seguridad, el cinturón, el casco, la sillita de retención infantil. Y parece que no cala el mensaje, lo hemos hablado en varias ocasiones aquí, pero se insiste y lo que ha hecho hoy María Seguí es, por favor, atención, vamos a concienciar a la ciudadanía de la importancia de aplicarnos en serio y reducir estos datos.
Sí, porque es verdad que a lo mejor nos lo tomamos más en serio cuando cogemos el vehículo y vamos a hacer un gran viaje, un viaje largo, pero en la ciudad, que es precisamente donde más nos movemos con el coche, somos muchas veces más imprudentes.
No sé, yo creo que va un poquito, me imagino, para que llegue el mensaje de en autovía, en carretera, ¿no? Estoy pendiente de no sobrepasar esos 120 kilómetros por hora, por poner un ejemplo, ¿no? Y se me ha concienciado a través de campañas de las consecuencias si voy a esa velocidad y tengo un accidente. Yo creo que todavía la gente no está concienciada de por qué en una calle de nuestra localidad, de nuestro pueblo, hay que ir a 30.
Yeah.
Y la gente a las de 30 va a 60.
Sí.
Sí.
O aquí, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, Avenida de los Poblados, hay que circular a 50 kilómetros por hora y la gente no baja de 80 o de 100.
Hombre, sí. Es que vas a 50 y parece que te van empujando todos. Es como por que, eso dices, yo creo que mirar las señales.
Ahí, ¿no? También que...
Sí, y además fijaos que ya que pones ese ejemplo, ¿no?, tan cercano, incluso si tú excedes la velocidad permitida, hay un semáforo que te frena en seco con el rojo, sí, porque, claro, ya está detectando que tú estás superándola. Entonces, por favor, pongamos un poquito de nuestra parte entre todos, ¿no? Y sobre todo que detrás de un balón va un niño, sí, y detrás de un paso de peatones puede ir un anciano, que la velocidad y sus reflejos no son los que pueden ser de otra persona, pero que es cuestión de atención.
Sí.
Y de que entre todos nos concienciemos, que es importante. Bueno, de eso
es
vamos
así
a hablarles.
Más
también
cosas.
Vamos a hablarles del acondicionamiento del acceso norte a Aranjuez. Está allí el presidente regional, Ignacio González, presentando las obras de acondicionamiento de ese acceso a esta ciudad desde la antigua carretera Nacional 4, unas actuaciones de mejora que se van a llevar a cabo gracias a una inversión de 2.800.000 euros pertenecientes a los fondos del Plan Prisma y que van también a mejorar y mucho este acceso. Luego también se lo vamos a contar. Tenemos también que hablarles de reconocimientos, varios reconocimientos. Por un lado, el consejero de Transportes, Pablo Cavero, que ha presidido esta mañana un acto de homenaje y reconocimiento al mérito de empleados del suburbano que reaccionaron de forma ejemplar ante una situación excepcional, ¿no?
A ver, sí.
Por ejemplo, el 26 de septiembre, un oficial de mantenimiento que trabaja en el depósito de la compañía en Canillejas devolvió una cartera de bolsillo que contenía un cheque de 2 millones de dólares. ¿Lo recuerdan,
sí,
verdad?
Sí, sí, lo contábamos, sí.
Bueno, pues ese reconocimiento tiene hoy se hace eco y quieren difundirlo de esta manera. Y también la Policía Nacional, el director general Ignacio Cosidó, en Torrejón de Ardoz, está condecorando a 4 agentes que rescataron a una mujer que quería tirarse desde una azotea y hacen balance, ¿no?, de esas acciones sociosanitarias llevadas a cabo por este cuerpo en Madrid. También, cómo no, vamos a estar en el Consejo de Ministros, sí, en el Palacio de la Moncloa, el primero del año, en el que el Gobierno aprueba proyectos de representatividad de organizaciones agrarias. Se quiere regular el procedimiento para determinar esa representatividad, ¿no?, de organizaciones profesionales, una iniciativa del Ministerio de Arias Cañete, que será una de las principales cuestiones de esa primera reunión, como digo, del año del Consejo de Ministros, a la que asisten todos los miembros del gabinete, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, que recordamos este domingo, día 12, va a marcharse a Washington, entre otras cosas va a entrevistarse con el presidente norteamericano, con Barack Obama. Así que preparando, haciendo la maleta casi, ¿no?, para marcharse este fin de semana allí. Bueno, también estaremos pendientes de lo que digan en el Partido Socialista, porque quieren seguir con ese mensaje de, por favor, frenen ustedes la reforma de la ley del aborto, que estamos en contra. Ayer Rubalcaba decía que había que guardarla en el cajón y darle 7 llaves a la cerradura. Bueno, pues Purificación Causa Pie irá por esa línea y también estaremos pendientes de lo que allí salga. Y, como no, IFEMA hoy...
Hombre, que IFEMA marca mucho
sí,
además los contenidos que contamos los de hoy en Madrid, ¿no? Porque no faltamos a las ferias importantes con nuestra unidad móvil para contar lo que ofrece cada año los madrileños.
Y son muchas las que se van a programar, de hecho ya están en ese calendario para el 2014, que arranca ya en este mes de enero con sus principales eventos, la Feria de Turismo de Fitur.
Fitur.
Hombre, Fitur.
Ya ha pasado un año
del
último
clásico.
Fitur, que estuvimos por allí viendo las
tiempo.
Últimas novedades, cantando el cumpleaños feliz. También estuvimos...
Sí.
Coincidió la visita del Príncipe,
sí,
de Asturias.
Sí, ¿eh? Lo recuerdo,
es
verdad.
Es cierto.
Bueno, pues tenemos vistas, ¿no?, dentro de muy poquito esa Feria Internacional del Turismo, un calendario que engloba además ferias y proyectos internacionales como la consolidación de 2 citas en Latinoamérica y China. ¿Esto qué significa? ¿Qué supone para nuestra región? Además de que hay más de 2 millones de visitantes allí al parque, a este recinto de IFEMA, pues dinero, porque...
Que siempre es bienvenido.
Claro, estamos hablando de millones de euros que al final revierten también, ¿no?, en nuestra economía, y eso es importante. Bueno, vamos a hablarles de los aparatos electrónicos, de los móviles. ¿Se pueden utilizar en España durante todo el vuelo? A partir de hoy ya, y según se publica en el BOE, sí. Así
¿sí?
que vamos a salir de dudas de qué manera esto del modo avión. ¿Habéis visto alguna vez eso?
Sí, lo pone
claro,
modo avión en el móvil.
Lo pone en los móviles, en algunos dispositivos.
Bueno, vamos a tener que ir familiarizando con este término. término y esta aplicación, bueno, esta forma, ¿no?, de usarlo.
Por lo menos ya será legal, que a día de hoy todavía... Uh-huh. Bueno, a día de hoy, hace unos cuantos meses yo veía gente ya utilizándolos, aunque sí, no se podía.
Pues ya es legal, según el Boletín Oficial del Estado, se ha publicado esa resolución, así que vamos a contar más sobre esto. Cartelera esperadísima son películas como La ladrona de libros, Agosto, uh-huh, que reúne, fíjate, a Meryl Streep y a Julia Roberts como madre e hija. Otra de Robert De Niro y Sylvester Stallone, que vuelven a ponerse los guantes de boxeo, bueno, en la gran revancha. Y una española curiosa, hecha sin guión previo y que se ha estrenado gratis en Internet. Ajá. Obra 67, así se llama, y la firma David Sainz.
Aquí no ha habido guión, o sea, se han puesto a grabar y esto es lo que ha salido.
Ahí, así, como vamos a ir improvisando, vamos a permitirle a todos los cibernautas que la vean. Y como llega a la cartelera.
Habrá que ver el resultado, si tiene o no un hilo conductor finalmente.
Y habrá que ver algo, ver quien quiera. Ya saben que hoy está a las 8 de la tarde en la Sala La Riviera y también está en concierto Esto que suena. Sex Museum, sí, estábamos hablando hoy en El Sol.
Si me suena, son ellos, son nuestros amigos de Sex Museum.
Sí, sí, es que tenemos muchos amigos.
Hombre, nos encanta recibirlos además en este estudio, aquí en la Ciudad de la Imagen, y si es posible que nos toquen algún temita en directo.
Pues mira, en directo van a estar esta noche, así que ya lo saben, en la Sala del Sol, ese concierto para los que quieran ir abriendo boca, el aperitivo, ¿no?, para el fin de semana, en este viernes 10 de enero, viernes que ya nos anticipe una semanita un poco más de normalidad.
Bueno,
así ya la que viene es normal sí o sí.
Sí o sí, sí o sí.
Además, lo que al tiempo se refiere, no, ¿eh? No. Lo que al tiempo se refiere, no.
No.
Llega
no.
la lluvia y luego nos lo contaremos Martínez a partir
sí,
de la
va a llegar la lluvia, así que el domingo sobre todo. Con música me despido a las 2, ya saben, Patricia Fernández y todo el equipo de informativos contándole las noticias.
Hasta luego.
Oye, que habéis hablado del tiempo, pero que nosotros vamos a tener nuestra meteo cantada, ¿eh? Hemos
Martínez. Se lo acaba de anunciar.
Ya, pero que quiero volver a repetirlo una vez más porque Montse se merece, claro que sí, que anunciemos su llegada por todas las vías posibles, porque yo sé que sois muchos los que estáis siempre pendientes, además en nuestro Facebook, de volver a escuchar esa meteo cantada. Eso de la 1:15 sonará.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Onda Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Ponemos música a esta mañana de viernes, banda sonora, muy pendientes, como sabéis, siempre con Manolo Calderón, de lo que nos dice la ruleta del calendario. Es importante saber, ¿no?, quién ha nacido, por ejemplo, en este día, o quién nos dejó tal día como hoy, que ya estamos a 10 de enero de este 2014. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, hoy es 10 de enero, Un 10 de enero también salpicado por ilustres estrellas de la música, ¿no? Llevamos tres días seguidos
en que la primavera tiene subidón.
Sus consecuencias de la primavera, ¿no? Son las consecuencias de la primavera que la sangre altera. Vamos a comenzar por uno de los grandes baterías que ha dado nunca la historia de la música y sobre todo del jazz. El 10 de enero de 1925 nacía en Carolina del Norte Max Roach. Interesado por el jazz desde el vientre de su madre, se matricula en el Conservatorio de Manhattan y se diploma en 1942 en percusión. Con 16 años toca ya con la orquesta de Duke Ellington o de Count Basie. Se convierte en el batería favorito de Charlie Parker y Dizzy Gillespie y forma parte de sus quintetos. Junto a Miles Davis, en 1949 interviene en las sesiones que marcarían el nacimiento del jazz cool. En los años 50 se asocia con el quinteto de Clifford Brown. Se casó con Abby Lincoln, una impresionante cantante de jazz, en el año 1962. Se separarían en el año 70. Max Roach protesta contra la segregación racial. No solo es uno de los mejores solistas de la historia de la batería, sino que su curiosidad musical le llevó a explorar la tradición afroamericana para convertirla en referencia obligada del jazz moderno. Murió en 2007, Max Roach. Y vámonos a otro 10 de enero, esta vez de 1939. Vamos a seguir todo cronológicamente, vale. No por importancia, ¿eh?
Venga.
25, pasamos al 39. Nacía en Jacksonville, en Florida, Scott McKenzie. Si vas a San Francisco, llénate el pelo de flores, ¿no? Eso es lo que dice más o menos esta canción que la compuso John Phillips de Mamas and the Papas. Es un himno hippie, ¿no? Se crió en Carolina del Norte y Virginia, donde conoció a John Phillips, el de Mamas and the Papas, con quien montaría una banda que se llamaban Abstract, que se renombrarían como Smoothies. En 1961 forma The Journeyman y graban tres LPs. Se separarían en el año 64 y mientras John forma The Mamas and the Papas, Scott comienza su carrera en solitario que llega a la cima con este San Francisco, escrita por John Phillips en 1967. Grabó dos LPs y lo dejó. En los años 80 canta con The Mamas and the Papas. En el año 98 lo deja todo. Le diagnostican una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Horrible, ¿no?
Sí.
Guillain-Barré se llama esa enfermedad. Y fallece en agosto del año 2012. Scott McKenzie. Y el 10 de enero de 1943 nacía en Filadelfia Jim Croce. A principios de los años 60 formó varias bandas en la universidad, formó un dúo con su mujer Ingrid. En el año 68 se van a Nueva York, graban un primer disco. Está tan decepcionado que regresa a Pensilvania y se hace camionero. Allí tiene tiempo para componer canciones en la cabina, sí, ¿no?
¿Sí?
Esta gente es así. A mí me parece estupendo.
Sí,
¿eh?
No, oye, sí.
Yo a mí me hubiera gustado
vías alternativas,
cambiar de, claro. Me hubiera gustado cambiar de profesión de vez en cuando.
Ajá. Claro, pero como da la sensación que no se dan esa segunda oportunidad, ¿no? Es como que de repente no y me voy a otra cosa, aunque luego resulta que se pone en la cabina del camión y como dices se pone a componer, en el fondo
claro,
la música
este
tira.
Graba, no gana dinero y tiene que comer.
Ya, eso
claro,
es
claro, claro, que tira para adelante.
Entonces,
tienes razón.
¿Qué hace? Pues se pone a conducir y mientras está atravesando América pues se le ocurren canciones dentro de la cabina, ¿no? De tal manera que con 27 años le llega la segunda oportunidad y graba un disco en el año 72, un disco extraordinario. En el año 73 graba otro más, que contiene este Bad Bad Leroy Brown. Ese álbum se llamaba Life and Times. Cuando estaba promocionando este nuevo disco y aprovechando el tirón de esta canción, fallece el 27 de septiembre de 1973, después de un concierto en Luisiana. El pequeño avión que lo transporta a Texas estrella. El álbum I Got a Name salía a la venta al día siguiente. Jim Croce. Y vamos ahora con uno de los mejores peinados del mundo del rock and roll, ¿no? El 10 de enero de 1945 nacía en Londres Rod Stewart. tiene pinta de gamberro, Rocestuar.
Es verdad, sí.
De gamberro de pandilla, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Quería ser jugador de fútbol, pero se dedicó a otra profesión que le ha reportado, desde luego, muchísimos más beneficios, ¿no? No solo monetarios, sino también morales, ¿no? La música. Forma desde 1963 varios grupos. El reconocimiento le llega cuando entra a formar parte de The Face. Con los restos de Small Faces, Steve Mario había formado Humble Pie. Roth graba 5 LPs con The Face. En solitario, la primera entrega la hace en 1969. Desde entonces no ha parado. Su último disco lo editó en 2013, Love the Life You Live. Su hija, Kimberly, está casada con Benicio del Toro.
Ajá.
Tuvo una banda extraordinaria, tal vez una de las mejores bandas británicas, que no han sido reconocidas a lo largo del tiempo, pero que por sus filas pasaron gente como Julie Driscoll, Brian Auger o Lon John Baldry. Esa banda se llamaba Steam Packet. Y este fue el gran éxito de Roth Stewart, Maggie May. Y el 10 de enero de 1948 nacía en New Jersey Donald Fagen, el miembro fundador de Steely Dan. Este Donald Fagen tocó con Walter Becker, el que formaría Steely Dan. Tocó en el colegio una banda que se llamaban The Leather Canary, y en esa banda tocaba un actor muy conocido, Chevy Chase.
¡Ah, hombre!
Los tres formaron ahí un rollo bastante positivo, ¿no? Empezó a interesarse por la música a finales de los años 50, y su primer disco fue de Chuck Berry, el que se compró, pero perdió interés en el rock and roll y lo ganó con Charles Mingus o Mike Davis. Conoce a Walter Becker y montan a principios de los años 70 Steely Dan. Entre el 72 y el 74 realizan giras. Desde el 75 hasta los 80 solo graban y no giran, y en los años 90 vuelven a grabar y vuelven a girar. Desde 1982 han alternado la banda con una brillante carrera como solista. Donald Fagen. Vamos con un concierto para la noche de hoy. Actúa en la sala Penélope unas chicas extraordinarias que vienen desde Gerona y que se llaman Paper Pot. Parecen salidas de la Tan La Motown, pero son de Gerona. Vienen a presentar su séptimo disco, We Must Fight, publicado el pasado mes de noviembre. Llevan 10 años, varias giras mundiales y colaboraciones con Vicky Griptite de Sharon Jones o de los Dapkins y Ellie Paper Boy Reed. We Must Fight es un disco con muchos cambios. El más evidente son las voces. Antes era un trío femenino. Ahora solo hay dos voces, la de Adriana Prunel y Ayashima. Sus letras reflejan ahora problemas sociales y combinan el sonido Motown con el Deep Soul. Para grabar el disco han vuelto a utilizar su estudio analógico y han vuelto a contar con Vicky Griptite de los Dapkin, que ha trabajado, entre otros, con Amy Winehouse, Aaron Jones, Lee Field o Robbie Williams, aparte de Sex Museum en el Sol. También están en la sala Penélope de Paper Pot. Jóvenes que son, ¿verdad? Parece, ¿sí?, que han
llevan
visto
toda una vida,
a la,
¿no?,
Supreme y a todas estas grupos de los años 60. Se lo han tenido que mamar, evidentemente, ¿no? Uh-huh. La banda es muy reconocida en todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. No solo aquí en nuestro país, yo creo que es más reconocida en Japón que en España.
Ah, mira, pues habrá que hacerse hueco.
En cualquier circuito europeo del mundo del soul, las Paper Pot están consideradas como de lo mejor, ¿no? O sea, que hay que disfrutar esta noche en la sala Penélope.
Y la música que continúa, la sintonía de Onda Madrid, será a partir de la medianoche con El Paso, con Manolo Calderón.
Muchas gracias, ahí estaré esperando.
Ahí te escucharemos,
hasta luego,
¿eh? Hasta luego. Buen programa. Hasta luego.